si lo desea, las preguntas de su defensa, cuando quiera, señor letrado.
Sí, con la venia. Yo quería decir a la sala la forma en que voy a elaborar mi interrogatorio, que ya que entiendo que es no es de un hecho puntual lo que se le está acusando, sino algo realmente amplio, lo voy a dividir por partes y para clarificación para la sala, para mis compañeros, para las acusaciones, especialmente para el acusado, voy a ir informando de a qué me estoy refiriendo con el programa de preguntas. Lo divido en 5 o 6 partes y lo voy a ir anunciando si no tiene inconveniente en que lo haga así.
El tribunal no toma decisiones sin ver qué es lo que pregunta. Declarar la pertinencia e impertinencia de cada pregunta en su momento. Proceda, por favor.
Sin perjuicio de luego entrar en todos los detalles de la acusación que usted tiene formulada, le voy a hacer una pregunta genérica sobre la acusación. ¿Ha tenido usted alguna relación, por mínima que ésta sea, con el atentado sufrido en Madrid el 11 de marzo del 2004?
Señoría, nunca he tenido ninguna relación con estos acontecimientos que ocurrieron en Madrid.
¿De alguna manera ha inducido usted a alguna persona o algún grupo a cometer el atentado sufrido en Madrid el 11 de marzo del 2004?
Nunca he tenido ni he inducido a ninguna persona ni grupos de personas. Lo reitero, nunca he inducido a ninguna persona ni grupos de personas.
Señor Osman, ¿se ha sometido usted voluntariamente a que le hicieran la prueba de ADN? Le metieron un bastoncillo en la boca, creo recordar, para hacerle esta prueba. ¿Usted recuerda que se sometió voluntariamente?
Sí, ciertamente me he sometido voluntariamente para estos análisis del ADN, tanto en España como en Italia.
¿Sabe usted si se ha acreditado su presencia en alguno de los escenarios de los que se ha tratado en esta causa? En la casa que hay en Morata de Tajuña, en Chinchón, en Leganés.
No lugar a la pregunta, eso es lo que se está determinando en este juicio, entre otras cosas.
Bien. ¿Ha accedido usted voluntariamente a que se le tomaran las huellas digitales?
Sí, tanto en Italia como en España.
¿Ha accedido usted voluntariamente a que se le tomaran cuerpos de escritura? ¿Escribía usted unas palabras en caracteres latinos para luego ser comparadas con otras?
Sí, han cogido muestras caligráficas aquí en España, tanto en caligrafía latina como en caligrafía árabe.
Muy bien. ¿Es usted, señor Osman, un hombre que practica la religión musulmana?
Gracias a Dios, sí, soy musulmán, ejerzo la religión, pero de una forma normal, no extrema.
¿Considera usted que el atentado sufrido en Madrid el 11 de marzo del 2004 tiene alguna relación con el Islam?
No lugar a la pregunta, no está cualificado para considerar cosas que corresponden en todo caso al tribunal. No con el Islam, desde luego, como religión no tiene relación con toda seguridad, sí con algunas interpretaciones extremistas. Proceda.
No formulo protesta.
proceda.
¿Considera usted que el atentado sufrido en Madrid el día 11 de marzo de 2004 tiene alguna relación con la interpretación que hace usted del Islam?
Es la misma pregunta de otra forma. Otra pregunta.
Formula protesta. ¿Considera usted que la religión musulmana es una religión de paz?
Aunque es una obviedad, que conteste.
Sí, el Islam es una religión de paz. Y con ello lo expresa perfectamente nuestros saludos, ya que el saludo en el Islam es salam, que es paz.
El atentado sufrido en Madrid. ¿Tiene usted una opinión formada sobre el atentado sufrido en Madrid el 11 de marzo del 2004? Es decir, ¿usted se alegra, está de acuerdo, lo condena?
No ha lugar a la pregunta. Las opiniones del procesado son irrelevantes a estos efectos. El artículo 683 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que el presidente cuidará que no se produzcan debates que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad o que sean impertinentes, siempre sin coartar la defensa. Esa pregunta no sirve a efectos de defensa. Otra pregunta.
Formulo protesta, señoría, y considero que si el acusado está...
Usted,
si la visita presenta...
Usted puede formular protesta, no explicar el por qué ha hecho la pregunta. Otra pregunta, por favor.
El atentado del 11 de marzo de 2004, que usted ha negado cualquier tipo de participación, considera... ¿Le voy a pedir una consideración al respecto del hecho?
Haga la
del
pregunta
hecho?
Y lo decidiré sobre la marcha. Sin saber lo que va a preguntar, no le puedo decir si procede o no, señor letrado. Intentaré ser flexible.
Pues con todo el respeto, el saber si él condena o no condena el atentado creo que es importante a la hora de vincularle al mismo.
No esos efectos, pero que conteste.
Sí, obviamente yo condeno estos atentados incondicionalmente y completamente. Esto es una convicción que tengo muy clara y absoluta.
Mire, los escritos de acusación que se formulan contra usted y contra otras personas, creo que además en las preguntas de esta mañana algunas de las acusaciones también lo han mencionado, se relacionan otros atentados de Nueva York, Londres. ¿Usted también condena esos atentados?
Obviamente yo condeno todos estos atentados que sean acometidos en Londres o Nueva York, tanto si hubiera víctimas inocentes como si no hubiera víctimas. Yo desde luego sí que condeno todas estas formas de atentados.
Muy bien. Le han hecho esta mañana algunas preguntas y también se los hicieron durante la instrucción respecto de su situación en Egipto, cuando usted vivía allí antes de venir a Europa. ¿Usted allí a qué se dedicaba? ¿Qué estudió? ¿En qué trabajaba? Se os puede explicarlo brevemente.
Era electricista, tenía un diploma de especialidad de eléctrica en 1989. He trabajado con mi padre con su camión. Hemos trabajado en transportar piedras, también en actividades agrícolas. También he trabajado como conductor de autobús para pasajeros.
Mire, la policía, la UCI exterior, además se lo han, hace unas afirmaciones que han sido también preguntadas por algunas de las acusaciones respecto a cuatro puntos que me gustaría que usted aclarara si eso es posible. Usted hizo el servicio militar en Egipto. ¿Nos puede explicar cómo lo hizo? ¿Eso fue algo voluntario? ¿Cómo fue? ¿Y en qué periodo lo hizo, si le recuerda?
Yo hice el servicio militar obligatorio en el 8 de enero de 1991. Entré en el centro de acogida de los nuevos reclutas. Donde pasé unos 40 días más o menos. Todo lo que es mi grupo éramos infantería, y mi propio grupo más reducido, digamos, mi batallón era de infantería y concretamente de misiles anticarros o antitanques. Después me trasladaron al batallón principal en una zona llamada Habata, que está en el desierto oeste, muy colindante con las fronteras libias. Y cuando entré el primer día en este batallón, nos recibieron por parte de los oficiales especializados para la acogida de los nuevos reclutas en una oficina que se llama la Oficina de Atención a los Reclutas o a los Individuos. Esta oficina era totalmente consagrada a las tareas administrativas. Y cuando ese oficial se percató de mi caligrafía árabe, ya que tenía una buena caligrafía árabe, y puesto que esa oficina estaba volcada en tareas administrativas, ese oficial me cogió dentro de esa oficina y ahí me quedé trabajando en tareas como cumplimientos del capitán o ejecuciones, pero más bien administrativas. Me quedé trabajando en estas tareas administrativas hasta el final de mi servicio militar en marzo de 1993. Hay otro punto que se me olvidó. Yo personalmente tenía la especialidad de en el mismo la especialidad del batallón de infantería donde estuve, pero a nivel de exploración.
ولكن أنا طبعا عمري ما مارست أي شيء في هذا التخصص ولا أعرف عنه شيء لأنه منذ دخول اليوم.
Pero yo no llegué a trabajar ni a ejecutar ni a practicar nada que tenga que ver con esta especialidad. Ya que cuando entré en ese batallón me llevaron a la oficina donde realmente las tareas no pasaban de ser administrativas. Obtuve un diploma o un certificado de haber concluido el servicio militar por parte del Ministerio de Defensa egipcio con un grado de conducta óptimo. Y esto es lo que ha pasado.
Bien, que aclare qué especialidad es la que tenía, porque ha dicho usted exploración y no sabemos qué es especialista en exploración.
En el orden de recluta de servicio militar en Egipto, cualquier recluta nueva al llegar, por ejemplo, puede estar en infantería o en las fuerzas aéreas, etc. Y luego empiezan a distribuir las especialidades entre los distintos reclutas. Yo, mi especialidad pues era exploración o reconocimiento. Además, yo personalmente no conozco mucho ni poco sobre esta especialidad porque la práctica no la he practicado.
Suficiente, señor letrado, ya. Cuando quiera.
Sí. Miren, el informe policial, que es el que fundamentó que se le intervinieran a ustedes las comunicaciones, dice la UCI exterior que usted estuvo haciendo por espacio de 3 años el servicio militar obligatorio en el ejército egipcio, pero que después estuvo otros dos años más en el mismo como voluntario, y que durante su permanencia en el ejército egipcio habría servido en Port Said, en la brigada de explosivos, por lo que estaba considerado usted un técnico en esta materia. De esto yo le pregunto, ¿qué hay de cierto en todo esto? Si usted ha servido alguna vez en Port Said.
Bien, le voy a permitir la pregunta por una sola vez. Esa es una pregunta claramente sugestiva. Ha relatado toda la trayectoria y luego le pregunta si es cierto. Así no se le voy a permitir ninguna pregunta más. Por esta vez conteste. O sea, debe preguntar directamente, no relatar todo para luego preguntar, ¿es esto cierto?
Bien. ¿Ha servido usted en Port Said?
No, le digo que ya sí, ya pregunte, ya sí, que sí. Conteste.
De todas formas, yo estaba en la oficina o en el centro de acogida de los nuevos reclutas, que estaba en el Cairo, y luego el batallón principal estaba en el desierto del oeste o el desierto occidental, y mi servicio no era más que 2 años. Así que nunca he estado en Port Said en cuanto a mi servicio militar, y tampoco tengo la especialidad de explosivos.
¿Tenía usted algún conocimiento de explosivos?
Nunca.
¿Tuvo alguna actividad relacionada con las demoliciones?
Nunca. Como he dicho antes, mi servicio militar lo pasé totalmente en tareas administrativas.
Cuando terminó el servicio militar obligatorio, ¿no empezó usted un periodo como voluntario?
Nunca, nunca. Cuando acabé el servicio, cuando acabé el servicio militar obligatorio, no he tenido ninguna otra vinculación con el ejército o la armada egipcia, nunca más.
Le voy a preguntar ahora sobre su, la acusación sobre imposible imputación, imputan pertenecer a determinadas organizaciones terroristas. ¿Usted pertenece o ha pertenecido en alguna ocasión a una organización que se dice vinculada a Al-Qaeda llamada Yihad Islámica Egipcia?
Voy a contestar, pero me, le pido disculpas y le pido permiso a su señoría para que me dé un poco de tiempo suficiente para poder contestar adecuadamente.
Yo
nunca he tenido ninguna vinculación, nunca con ninguna organización islámica en Egipto. En Egipto, y esto es bastante conocido, que ningún egipcio que esté residiendo en Egipto, si se le acusa de pertenecer a cualquier organización islámica o islamista dentro de Egipto, una persona en una situación así en Egipto nunca podrá sacar o obtener ningún documento en Egipto. Ningún documento oficial. Sin embargo, yo tengo todos mis documentos, tanto a nivel académico como a nivel militar, y los he obtenido de una forma normal en Egipto.
¿Usted, Rabbi Osman, pertenece o ha pertenecido en algún momento a Al-Qaeda?
Nunca he tenido ninguna vinculación tanto con Al-Qaeda, ni con Al-Qaeda, ni con ninguna organización islamista. Nunca.
La pregunta era si ha pertenecido. La pregunta era si antes ha tenido algún tipo de relación, por mínima que sea, con algún tipo de organización, ya sea Al-Qaeda.
La respuesta es evidente. Si dice que no ha tenido ninguna relación, no puede haber pertenecido, según declara él, claro. O sea que sí está contestada la pregunta. Otra pregunta.
Durante su estancia en Egipto, ¿usted ha sido encarcelado en alguna ocasión?
Nunca he estado en ninguna cárcel en Egipto y nunca he tenido ningún problema judicial, ningún problema con la justicia egipcia.
Nunca he sido encarcelado, no he tenido problemas con la justicia. ¿Ha sido alguna vez detenido por la policía? Siquiera eso.
En Egipto nunca he estado en ninguna cárcel y tampoco nunca he estado detenido. Mis problemas con la policía egipcia eran los problemas normales. Yo era conductor y que a lo mejor tenía una multa que impagada.
Bien, otra pregunta. No nos referimos a multa de tráfico aquí, por favor.
أنا أبين للسيد الرئيس
A lo mejor algunos pueden interpretar estos hechos como un tipo de problemas con la policía y que luego yo he negado. Entonces quería matizarlo, nada más.
¿Cuándo salió usted de Egipto por primera vez?
Yo salí de Egipto por primera vez por mi vida en el mes de junio de 1999, en dirección hacia Polonia.
Bien. Ahí entra usted en Europa.
Sí, así es.
¿Usted ha visitado con anterioridad o con posterioridad alguna vez en su vida algún país asiático o algún país africano al margen de Egipto?
Nunca. La única salida que salí de mi país, Egipto, ha sido hacia Europa.
¿Usted conoce a alguien en Afganistán?
A nadie. Nunca.
¿Os puede contar cómo sale usted de Egipto y a dónde se dirige? O primero, ¿por qué? ¿Por qué sale usted de Egipto?
El motivo principal de mi salida de Egipto es como cualquier joven árabe que quiere mejorar su situación económica.
¿Cómo sale usted? ¿Por qué vía? ¿Dónde se dirige? ¿Con qué documentación?
Salí con mi pasaporte, con un visado hacia Polonia, desde el aeropuerto de Alejandría en un vuelo de la compañía aérea alemana Lufthansa. Tenía un tránsito para unas 8 horas en el aeropuerto de Frankfurt.
¿Se quedó usted en Frankfurt o se dirigió a otro lugar?
En principio, cuando llegué, pues destruí el pasaporte, porque si la policía alemana me detiene con el pasaporte mío, pues me iban a trasladar de nuevo a Egipto. Y yo, como cualquier joven árabe, pues no quería volver a Egipto, sino más bien quedarme en Europa, ya que además ese viaje pues me ha costado mucho dinero y mucho esfuerzo, y solo con el objetivo de mejorar mi situación socioeconómica. Y después me dirigí a la estación de tren. Cogí un tren en dirección de París. Y en la frontera franco-alemana, la policía francesa me detuvo por carencia de documentación. Ahí me quedé en poder de la policía francesa dos días, y en el tercer día me trasladaron a la policía alemana, ya que encontraron conmigo el billete de un tren alemán. Me llevaron ante un juez alemán acusándome de residir en el territorio alemán de una forma irregular o ilegal.
لكن يعني هو مكان للأشخاص الذين ليس عندهم أوراق للتمهيد لترحيلهم.
El juez alemán decidió de ponerme en un centro de acogida, que es normalmente un centro habilitado para las personas que están en tramitación de su expulsión.
ثم بقيت في هذا المركز من شهر 6/99 حتى شهر سبتمبر سنة 2000.
En ese centro me quedé desde junio 1999 hasta septiembre del año 2000. Salí luego de este centro. Me dieron un documento de asilo que se llama en alemán Duldung. Es un asilo humanitario. Cuando me detuvieron, me presenté a mí mismo con un nombre y una documentación palestina. No tenía, por supuesto, ningún documento palestino, pero yo me presenté ante ellos como llamándome Mohammed y de nacionalidad palestina. De Gaza. Yo dije todo esto. Como lo haría cualquier joven árabe en mi situación, para evitar su expulsión de vuelta a su país. Yo dije palestino,
porque
yo dije que era palestino porque los palestinos padecen muchos problemas interior, o sea, en el seno de su país, y muchas situaciones la policía europea se muestra clemente, con bastante misericordia con ellos, y no llega a expulsarlos nuevamente a sus países, a su país, perdón. Esto es algo bastante normal.
خرجنا من المركز من المركز هذا بدولدونغ إلى مكان الذي يعني يسكن فيه اللاجئين.
Entonces me trasladaron de ese centro de acogida con ese documento Dondong a otro centro para los que tienen el asilo humanitario. Lo que llaman en Alemania Lebach. Ahí he estado. Claro que la policía alemana me dieron permiso. Y también me cubrieron todas mis necesidades básicas. Ahí me quedé desde septiembre del año
2000
hasta mediados del mes de junio o de julio, y hasta antes de llegar a España. cuando yo estaba en este centro llamado Lebach, pues yo prestaba servicios también en la municipalidad. Yo hablaba, trabajaba en el servicio de limpieza.
Guarde silencio, señor intérprete. Señor letrado, siga preguntando, porque todo eso que está diciendo es lo que ya se ha leído esta mañana en su propia declaración. Por favor, haga preguntas concretas.
Saber, cuando usted con todo respeto, yo creo que hay que introducir toda la, en la medida que le pueda beneficiar según esta parte o pueda aclarar las acusaciones, lo que ha sucedido en instrucción a la vista oral.
Señor letrado, por eso se ha leído su declaración ante su negativa a declarar y para preservar su derecho de defensa. Uh-huh. Porque si no hubiéramos esperado que hubiera declarado y luego no hubiéramos tenido que leer nada más que aquellas contradicciones que hubieran existido conforme al 714. Ocurre como su cliente se acogió al derecho constitucional a no declarar. A petición de una acusación se leyó su declaración. No lo nada tiene que repetir ahora, sino usted tendrá en su caso que aquellas partes que crea que son incriminatorias de esa declaración o de cualquier otra cosa que usted tiene oportuno preguntarle, pero no que nos vuelva a relatar lo que esta mañana se ha leído en audiencia pública.
Bueno, intentaremos hacerlo así. Pero entonces usted, cuando sale de ese centro, usted dice, decide venir a España. ¿Cuál es el motivo de elegir este país como punto de destino?
En esos momentos había unas noticias sobre España de que aquí en España se ha abierto un periodo de regularización para los inmigrantes ilegales. Esto ha sido el principal motivo para ir a España.
¿Cómo realiza ese trayecto usted? ¿En qué medio de transporte viene? ¿En qué ciudades se para?
¿Hay algo de lo que usted ha oído esta mañana sobre cómo viene a España, sobre lo que usted dijo en instrucción, que no se corresponda con la realidad, con lo que usted cree que es la verdad?
Hoy en esta mañana el acta o la declaración hablaba de cómo me dirigía desde Alemania a España.
Sí, claro, por eso le estoy preguntando si hay algo que quiera matizar, no que nos lea, no que nos diga lo mismo que ha dicho esta mañana. Por cierto, la traducción es simultánea, no sucesiva, señor intérprete.
Voy a intentar hacer preguntas que recuerde yo que no ha sido esta mañana. ¿Cuál es el motivo de venir a Madrid y no otro lugar de España? ¿Por qué Madrid?
Porque España es... Bueno, Madrid está en España. Porque también el eje de la embajada egipcia está en Madrid.
¿Usted acudió a la embajada de Egipto?
Sí, sí que lo hice.
¿Para qué? ¿Para qué acudió a esa embajada?
Para recoger mi pasaporte.
¿Cómo le facilitaron el pasaporte? ¿Qué es lo que usted tuvo que presentar para que le facilitaran un pasaporte?
No lugar a la pregunta, es irrelevante. Otra pregunta.
Formulo protesta. ¿La embajada de Egipto le dijo que le daban el pasaporte sin más o requirió algunos trámites especiales?
La embajada egipcia pues recibió todos los datos míos y me dijeron que vamos a hacer una investigación en Egipto y para ver si realmente tienes algún problema o no lo tienes. Y me dijeron de volver en un espacio de una semana o 10 días. Y luego, cuando he vuelto, pues me han dado mi nuevo pasaporte.
¿Le dieron su pasaporte con su verdadera identidad?
Claro, sí, con todos mis datos verídicos.
¿Cuándo se lo dieron?
En 6 de septiembre de 2001.
Desde esa fecha hasta el día de hoy, ¿usted ha utilizado alguna otra identidad que no sea la de Rabey Osman El Sayed?
Yo desde que entré en el territorio español vivo con mi documentación y mi identidad verídica, porque claro, pues había tramitado una residencia regular en